en Voces RCN con Juana Afanador y Lucía Bastidas y también con Guillermo Rivera y con Andrés Forero. Y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con la crisis que se ha generado por la presencia de la comunidad de Embera hace 7 meses en el Parque Nacional. Allí ha habido intervenciones por parte del distrito, del gobierno nacional. Sabemos que hace varios meses murieron unos niños por enfermedades al interior de este parque y porque al parecer las comunidades indígenas no estaban permitiendo la atención. Pero en las últimas horas, en momentos en que estábamos viviendo este caos con el regreso a casa por la protesta de los motociclistas, salió un grupo de estos indígenas a protestar en la carrera séptima, pidiendo atención por parte del distrito, que se abriera allí un canal de diálogo. Esto empezó a derivar con el paso de las horas en la retención de unos vehículos, en destrozos a establecimientos comerciales, en agresiones con unas flechas que muestran los videos a los integrantes de la Policía Nacional que estaban empezando a hacer presencia allí. Hubo destrozos también a vehículos del Transmilenio y la situación fue difícil por horas. Al final, más de 30 personas resultaron heridas, en mujeres embarazadas, niños, integrantes de la Policía Nacional en estas refriegas. Y desde luego la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo encontrarle una salida a esta situación, doctora Bastidas?
Bueno, le ha quedado grande al gobierno nacional y al gobierno distrital porque es una responsabilidad compartida. 7 meses que llevan algunos indígenas de la comunidad de Embera en el Parque Nacional, que eran 350 personas y que ahora la caracterización son 1587, de las cuales 617 son niños. Niños que están instrumentalizando para pedir limosna, niños que están abusando allá dentro del Parque Nacional, y por supuesto que necesitamos una salida social. A ellos les han planteado retornos, les han planteado trasladarlos a un sitio. Han llegado muchísimos que viven en Bogotá, que tienen resuelta su situación, pero a mirar qué pescan en Río Revuelto. Detrás, ¿qué hay? Unos vividores de los indígenas, unos vividores de las víctimas, que usted sí va pasando, y estamos aquí a unas pocas cuadras, y han llevado mercados, y llevan pañales, y llevan muchas cosas. Dentro tienen unas chazas donde les venden a los mismos indígenas lo que van a llevar. Entonces, lo que pasó ayer, lo que pasó lamentable, lo que ha pasado, los niños que han muerto por desnutrición, ellos se oponen a que lleven a los niños a una oferta social, y eso es complicado para todos. Parece que la policía, la personería y el distrito le tienen miedo a los indígenas. Lo que vimos ayer se salió de todo contexto, porque salieron a protestar, y las protestas pacíficas bienvenidas, por supuesto, pero lo que hicieron fue secuestrar a unas personas que estaban por la séptima, porque pusieron barricadas entre la 34 y la 39 y no dejaban salir a nadie. Cuando la gente que estaba en los carros por cansancio quiso salir, les tiraban piedra, les tiraban palos, y entonces esto se salió de control. Por eso tiene que intervenir el SMAT. ¿Qué es lo que yo le pido al ICBF? Que por favor proteja a los 613 niños que están en el Parque Nacional y que haya una salida social, pero no podemos permitir lo que está pasando. Afectaron al comercio además, pero afectaron a los vecinos. No pudieron volver los deportistas y los profesores que estaban en el Parque Nacional porque los indígenas no dejan. Acabaron con el parque. Yo he visto a los ambientalistas calladitos, silenciosos, no dicen nada, y hoy salen algunos concejales, incluso de Bogotá, a decir, es que solamente están atentando contra los derechos de los indígenas. Y entonces yo pregunto, ¿cómo pasó en el Portal de las Américas? ¿Los derechos del resto no valen? ¿Los derechos de los vecinos? ¿Los derechos de los que van pasando? ¿Los que secuestraron ayer? 7 policías heridos, 10 gestores de convivencia. ¿Estos no valen? Estaban tirando dardos con veneno. Entonces lo que yo le estoy pidiendo es al personero de Bogotá que no obstaculice más y por favor deje que el distrito y el gobierno nacional hagan su trabajo, porque no es digno para los indígenas estar ahí. Miren con este clima, miren con este frío y en esas condiciones, miren cómo tienen los niños. Hemos visto denuncias de los niños desnudos ahí en el río Arzobispo. Eso es un baño público. Entonces, 7 meses, suficiente. Alcaldesa Claudia López, señor presidente de la República, les quedó grande a los dos resolver ese tema del Parque Nacional.
Doctor Forero, como dice la doctora Bastida, ¿les quedó grande a responder por esta crisis?
Pues, como dice Lucía, llevamos ya varios meses con esta situación que pues prácticamente se ha convertido en paisaje en Bogotá. Y efectivamente, como dice Lucía, eso es responsabilidad compartida del distrito y de la nación. El gobierno nacional ha mostrado que pues ha logrado la reubicación y el regreso de varios de los indígenas que estaban inicialmente allá, pero pues todavía hay un reto grande. Y como dice Lucía, lamentablemente también hay algunos avivatos políticos que aprovechan esta situación, a mi juicio de manera cobarde, pues instrumentalizan a las mujeres embarazadas, instrumentalizan a los niños. Y ayer lo que vimos, pues como decía Lucía, pues es muy triste ver a los niños, a las mujeres embarazadas en esa situación, un poco propiciada por aquellos que estaban pues causando desmadres. Es que una cosa es que uno salga a protestar de manera pacífica y otra es que, como se vio, empiecen a romper carros, empiecen a atacar establecimientos comerciales. Vimos, como decía Lucía, que estaban tirando pues con cerbatanas, estaban tirando dardos, no sé si estaban envenenados o no, pero estaban tirando dardos. Entonces, obviamente, esa es una situación bastante compleja, esa zona, pero yo quiero decir además que, porque no quiero centrarme solamente en el tema de los indígenas en Bogotá, Alejandro. O sea, como decía Lucía, son varios los sitios donde en cierta forma se ha perdido la autoridad y el control por parte de la alcaldía. Con Lucía fuimos, Alejandro, ella un día, yo otro, en la localidad de Kennedy, a un campamento que habían denunciado en un medio de comunicación, en RCN, en Noticias de RCN Televisión, que la alcaldesa dijo que no existía ese campamento. Lucía fue 3 días después, yo fui 5 días después y ese campamento existía. Y la alcaldesa permite la ocupación ilegal del espacio público. Acordémonos además que las primeras líneas, no voy a decir que todas, pero por lo menos hubo una denuncia concreta de los informantes donde decían que estaban torturando en unos campamentos. Entonces, yo sí veo que hay una permisividad muy grande por parte de la alcaldía con ese tipo de comportamientos. Hoy vimos que a los alrededores de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica, perdón, estaba también pues presentándose una batalla campal. Entonces, yo sí siento que la alcaldesa ha sido muy permisiva con esa situación y pues hoy en cierta forma toda la ciudad está pagando pues esas consecuencias.
Doctor Rivera, ¿qué salida hay a esta crisis? Usted que también conoce la situación de Bogotá.
Pues a mí me sorprende lo que ha pasado, porque es que son muchos meses y yo lo digo un poco por la experiencia que tengo de haber participado en la solución de problemas de conflictividad social. Es que nunca, y problemas serios, tomas de la Panamericana en el Cauca, bloqueos de la vía Buenaventura, pues que es por donde transita buena parte de la economía del país. Y bueno, un mes ya era una exageración. Ya un problema de esos, un mes sin resolverlo, era una exageración. Y que hayan pasado 7 meses y no se haya resuelto, me parece que si ha hecho falta estrategia de diálogo. Estos problemas siempre se resuelven con diálogo. Puede ir el SMAD y montar un operativo, pero eso no resuelve el problema. Este tipo de problemas siempre se resuelven con diálogo y yo creo que aquí han fallado, gobierno nacional y gobierno distrital. Ha faltado una estrategia mucho más eficaz para que mediante el diálogo se resuelva, o mediante el retorno, o mediante la relocalización de las comunidades aquí en la ciudad, en fin, pero resolverlo. Pero es que son 7 meses. Yo no quiero entrar en los detalles porque en los últimos meses...
Y las primeras líneas, 6 meses en las Américas. O sea, todo dura aquí tiempo prolongado.
Bueno, pero estamos hablando del tema del Parque Nacional. O sea, es que este ya rompió todos los récords. Y yo creo que sí ha faltado una estrategia adecuada de diálogo. Es decir, que como que nos acordamos que el problema no se ha resuelto cuando estalla un poco más. Y entonces lo que pasó ayer nos recordó que el problema de los Embera en el Parque Nacional no se ha resuelto.
Y que nos recordó el homicidio del conductor de un vehículo.
Sí, de Brando.
Sí, y también un taxista que dejó el taxi tirado porque también atropelló a alguien. Porque lo que está pasando es que salen borrachos a la séptima a tirarse encima de los carros, y esto ha sido una situación compleja también para los vecinos.
Doctora Afanador, ¿ha fallado todo para encontrar una salida a esta crisis?
Sí, totalmente, y primero hay que reconocer que estas son comunidades desplazadas por la violencia, y en el Parque Nacional en este momento hay más de 13 pueblos, hay alrededor de 14 pueblos distintos que están asentados allí. Yo estoy muy de acuerdo con Guillermo que para que haya una salida tiene que haber una comunicación, un diálogo, y sobre todo se tienen que escuchar a las comunidades. ¿Y qué dicen estas comunidades, no? Primero, hay un sentimiento recurrente e histórico en Colombia por parte de las comunidades indígenas, y es sentirse ciudadanos de segunda. Esto es una reivindicación histórica, esto no es una reivindicación nueva que se inventaron en diciembre del año pasado. Las presiones de los pueblos indígenas en Colombia han sido realmente para acceder y tener derecho a una vida digna. Y un tema también que se ha tocado muchísimo ha sido el despojo. Comunidades indígenas que han sido despojadas de sus tierras, entonces, como dice la alcaldesa Claudia López, devuélvanse para sus tierras. ¿Cuáles tierras? No tienen para dónde coger. Conflicto armado, disidencias, grupos paramilitares y aparte pues tierras que han sido despojadas históricamente. Finalmente ellos han sido muy claros en sus reivindicaciones en Bogotá y han dicho que quieren reunirse con la alcaldesa Claudia López y han insistido en que solamente han enviado delegados y delegadas totalmente desinformados y desconocedores completos de los temas indígenas y que no saben cómo sentarse a concertar con estos pueblos. Finalmente, esto sí hay un problema y una desconexión del gobierno distrital y del gobierno nacional frente a, uno, aquí debería y debe intervenir la Dirección Distrital de Patrimonio. Estos temas de patrimonio cultural normalmente están, existen unas normativas frente a la protección por parte del Instituto Distrital de Cultura y por parte del Ministerio de Cultura. Esto es a dos niveles, nivel distrital, nivel nacional, y con estos entes participando activamente, no, que están totalmente desconectados. Patrimonio distrital, silencio total. Ministerio de Cultura Nacional, silencio total. Y estos son los entes que deberían estar mediando esta situación en este momento, entre otros.
Pero yo ahí sí quiero decir que el gobierno distrital ha estado ofreciendo diferentes apoyos, diferentes ayudas, que han tenido interlocución, que está el director de la unidad de víctimas. Lo que pasa es que hay unos vividores de ellos que están utilizando a los indígenas. Y yo creo que deberían quitarle la interlocución a esos falsos dirigentes de los indígenas para que lleguen a un acuerdo con quienes están allí en el parque, que son los que están padeciendo finalmente. Hay unos que van durante el día, asusan, dejan, le quitan el celular a usted, al que va por allí, y se van a dormir tranquilos a sus casas y a sus mansiones. Mientras que los indígenas, de verdad, los desplazados, están ahí sumidos en el tema de la problemática del frío, del hambre, del uso que les están dando, pero además, si los niños están en territorio bogotano, deben cubrirse como lo hace con cualquier niño el ICBF. Entonces no ha sido falta de propuestas del gobierno distrital, sino que quieren absolutamente unas cosas irrealizables, y eso pregúntenle al gobierno distrital, lo saben, y saben que hay unos vividores que están usufructuando el dolor de los indígenas que están en el parque.
Me dicen que hay una decisión judicial también, que no la conozco, ni sé en qué sentido es.
Pues hay un fallo de tutela que pidió la caracterización, a la que ellos se oponían. Finalmente se hizo la caracterización, de 350 pasaron a 1585, 617 niños, pero ya deben llegar a un acuerdo. Por eso el tema de la personería aquí va a ser tan importante. Defendamos los derechos de los niños, de los indígenas, por supuesto, pero también de todas las afectaciones que han tenido alrededor, los comerciantes, los residentes y quienes pasan por allí.
Bueno, oíganme, hay otro tema, y aquí volvemos a la campaña política, porque Alfonso Prada, que fue secretario general de la presidencia de Juan Manuel Santos, pues aterrizó en la campaña, o sea, vinculado a la campaña de Gustavo Petro, incluso va a ser uno de los jefes de debate de la campaña petrista. Bien, aquí la pregunta es, ¿significa eso que el santismo se va a unir a Petro o no tanto? Guillermo Rivera, ¿cuál es su opinión?
O no tanto.
Guillermo, pues, bueno, lo primero que hay que decir es que santismo no existe, y es de verdad. El expresidente Santos no ejerce como dirigente político. Y si usted revisa, en las tres campañas están o estamos militando personas que tuvimos un rol protagónico en el gobierno Santos. Hace dos días, es que a la gente se le olvida también, hace dos días adhirió al señor Federico Gutiérrez Carlos Negret. Carlos Negret es una persona muy cercana a Juan Manuel Santos. Carlos Negret fue ternado a la Defensoría del Pueblo por Juan Manuel Santos. Y si nos ponemos a... No se me viene a la memoria en particular nadie más, pero yo creo que si uno hace un ejercicio con más juicio va a encontrar más personas que hicieron parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la campaña de Federico Gutiérrez. En la de Fajardo, pues estamos varios, incluido yo, y pues ayer se conoció el ingreso de Alfonso Prada en la campaña de Gustavo Petro. Luego, creo que no en estricto sentido no se puede hablar de la llegada del santismo a la campaña de Petro, pues primero porque no hay santismo y segundo porque quienes hicimos parte del gobierno Santos, pues estamos en diferentes campañas. Luego no se puede decir que yo creo que incluso si por números hablamos, somos más los que estamos con Fajardo que en cualquiera otra campaña. Bueno, pues Juan Carlos Echeverry estaba con Federico Gutiérrez y fue el primer ministro de Hacienda de Santos. Y es una persona que entiendo tiene una buena relación con Santos. Luego creo que no, en estricto sentido no es lógico decir que hay un aterrizaje santista a la campaña de
también,
Petro.
Aunque aquí ya la doctora Bastidas nos regaña.
Peñalosa no fue funcionario del gobierno Santos. Digamos,
pero cercano también al santismo, ¿no?
Peñalosa es muy cercano a Alfonso Prada. Son muy amigos.
Era muy cercano a Peñalosa.
Pero son personas cercanas, que tienen una buena relación. Claro, y es amigo tuyo, además. Y Alfonso es amigo tuyo. Pues, o sea, no. Por eso digo que no puede hablarse en estricto sentido. Creo que haya un aterrizaje de un sector político en una campaña. Hay decisiones individuales de varias personas.
Claro. Lucía Bastidas, ¿tiene razón Guillermo Rivera o usted tiene alguna discrepancia?
Mira que con este segmento nos hemos reído mucho en esta mesa.
Eso veo.
Porque sí, el santismo yo creo que está con una patica en cada lado. Partamos, porque eso es, dirían, habilidades políticas. Pero el grueso del santismo va a llegar a la campaña de Gustavo Petro y está en la campaña de Gustavo Petro. A mí me contó un pajarito que hace unos meses se reunieron cinco...
Te oigo muy madurista con eso de los pajaritos que te cuentan cosas.
No, que más, Twitter y la Lucía. Sí, no. Cinco exministros se habían reunido con Gustavo Petro a propósito de las listas y en esa reunión había estado Alfonso Prada. Y cuando usted veía las redes sociales y veía que Alfonso Prada participaba en todo el pacto histórico y ponía todos los likes, usted decía, esto es blanco, es gallina, lo pone, va a estar allá. Pero, y claro que sí, yo creo que es de las fichas más importantes que tiene el santismo y las divisiones que hay en el Partido Liberal y la renovación de esa campaña de Gustavo Petro con Benedetti y con Roy, nos está mostrando que esa campaña definitivamente...
Pero cuando se dice renovación, ¿lo hace entre con algo de sorna?
No, pero...
Un poquito.
Pero eso es, entonces, si está el santismo allá, estoy segura que el fajardismo y donde está Luis Guillermo Murillo, estuve en esa reunión con Petro hace unos meses, Luis Gilberto, antes de que fuera candidato a la vicepresidencia. Entonces, si es un mensaje muy claro que el santismo va a estar con el doctor Gustavo Petro en la campaña presidencial, y que eso acaba de explicarnos, aquí no hay
pero
ninguna campaña alternativa.
Pero ¿qué hacemos con Echeverry y Negret? Ellos son amigos de Santos.
No, pero es la minoría, claro, pero no, Negret también estuvo en las campañas del nuevo liberalismo, claro. Y no son santistas, entonces, pero el grueso del santismo va a estar en la foto de la campaña de Gustavo Petro en la segunda vuelta, y algunos le están haciendo la judía a Sergio Fajardo y está ya con Petro, pero se toman la foto con Sergio Fajardo. Entonces es evidente que es un mensaje muy claro y que están buscando otros sectores. A mí me contaban estos días la importancia que ha tenido Roy Barreras y Armando Benedetti y ahora Alfonso Prada en la campaña de Gustavo Petro, pues es importante, es grande y le está acercando a una gente que los radicales de izquierda pues no lo harían. Entonces eso no hay nada en renovación, eso quedó como dos partidos tradicionales las campañas aquí en Colombia.
Que muchos saludos de la comunidad judía, doctora Lucía Bastidas. Y ahora que dijo usted que le está haciendo la judía, pero bueno. Mire, ¿Juana Afanador está de acuerdo con Lucía Bastidas o con Guillermo Rivera?
Bueno, creo que no estoy tan de acuerdo con ninguno de los dos. Primero, yo sí creo que llega un sector muy relacionado, muy cercano a Santos, eso es innegable, ¿no? Ya estaba Roy, muy cercano. Ya estaba Benedetti, muy cercano.
Benedetti tenía al final del gobierno Benedetti Santos una muy mala relación con el gobierno.
No los excuse a todos.
No estoy excusando, fui testigo de eso.
Pero es la verdad. Momento fue muy cercano,
sí, lo fue.
Al santismo.
Lo fue, como también lo fue del uribismo, ¿no? También,
pero es
también
que
hizo parte del uribismo.
Benedetti, no, quien no ha sido cercano. Benedetti, quien no ha sido cercano. Eso no es una sorpresa, yo creo que para ninguna y ninguna de nosotras. Y lo digo yo que hago parte del pacto histórico y he sido muy crítica con la participación de Benedetti en este pacto. Y claro, Prada representa un sector muy importante. Un sector además muy relacionado que en su momento con Peñalosa también, muy cercano a Peñalosa, un momento, me hicieron el chiste esta semana, ay, es que va a llegar Peñalosa, que bueno, pues ahí.
No, pero acuérdense que la última campaña de la alcaldía, Alfonso no apoyó a Peñalosa.
No participando.
No, no apoyó a Peñalosa. No, pero son bueno. Amigos, pero no lo apoyó.
Pero bueno, usted ha sido
con Pardo.
El chiste de la semana de Juan, usted está lista si llega Peñalosa al pacto histórico, ¿usted qué hace? después de mis grandes batallas con Peñalosa, ¿no? Pero yo creo que el santismo, ahora ya poniéndonos serios, tiene los huevitos repartidos en varias canastas. Eso creo que es innegable. En eso sí estoy totalmente de acuerdo ahí,
perfecto.
Con Lucía, y creo que también hay un jalonazo de las fuerzas que han defendido la implementación de los acuerdos de paz. Y esto también, o sea, que hay un lado y hay un sector que estamos defendiendo la implementación y que estamos además jugados porque el próximo gobierno siga y prolongue y que empiece de nuevo las negociaciones si es necesario con el ELN y que ese tiene que ser el camino. Entonces, de verdad, ahí es cuando Guillermo, sería buenísimo si llegan santistas como usted al pacto histórico. Ahí los estamos esperando. A mí me alegraría mucho personalmente.
Lucía y Andrés, conste que aquí me están invitando.
A mí me haría muy feliz, por ejemplo, lo digo.
Ya va a llegar allá. Tranquila que va a llegar allá.
Eso espero y me alegraría mucho.
O está como el expresidente de César Gaviria, pensándoselo ahí, deshojando
Margarita. No, ellos ya no lo pensaron, ellos ya van a llegar allá.
Bueno, yo lo recibo con los brazos abiertos, Guillermo.
Muchas gracias, Juana, muy querida.
Andrés Forero, ¿cuál es su punto de vista?
Pues Juan Carlos, un poco voy a recoger varias cosas que han dicho mis compañeros de panel. Lo primero es que santistas, pues un poco pues diciendo en aras de la discusión, diciendo que hay santismo, pues hay santismo en la campaña de Gustavo Petro desde hace ya bastante tiempo. Roy Barreras, pues es, a pesar de que pues me va a decir aquí el doctor Rivera que fue también uribista, sí, también fue uribista, Roy Barreras después fue el más santista de todos.
Fue él, no yo, yo nunca he sido uribista.
No, el doctor Roy, decir que usted me iba a apuntar y me iba a decir, no, es que Roy también. Roy fue uribista y el más uribista de todos, después fue santista y el más santista de todos, y hoy, pues parece más petrista que Gustavo Petro.
No, ahora le decimos el camarada Roy.
Benedetti, uno podría decir lo mismo más o menos. Y por eso es divertido cuando pues el pacto histórico dice que ellos son la renovación y son el cambio, si están pues tomándose fotos con Roy, con Benedetti, con Samper también es uno...
Samper lo tienen
pues,
escondido.
No, ya salió foto de Roy, salió foto de Roy, entonces Samper también sabemos que está acompañando a Gustavo Petro. Entonces a mí me da un poquito de risa cuando el pacto histórico dice que ellos son la renovación de la política, una política distinta, etcétera, etcétera, cuando tienen como jefes de debate a Roy, a Prada y a Armando Benedetti. Entonces, eso sería lo primero. Reconozco, como dice el doctor Rivera, que en la campaña de Federico Gutiérrez hay personas que estuvieron cerca al expresidente Santos, y yo no le hago la invitación, la ha hecho Federico Gutiérrez, doctor Rivera. Él ha invitado a todos los sectores democráticos del país.
Estoy recibiendo invitaciones hoy de todos lados.
No de parte mía.
Va a salir muy cotizado este
programa.
La invitación la ha hecho Federico Gutiérrez, porque a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, con Gustavo Petro, que elige una vicepresidenta que es más radical que él, pues Federico Gutiérrez en cambio está tendiendo puentes hacia el centro. Él entiende que realmente se necesita un frente común de sectores democráticos pues para enfrentar un poco lo que representa Gustavo Petro. Entonces la invitación no se la estoy haciendo yo como lo está haciendo Juana, se la hace el mismo candidato, doctor Rivera.
Pero yo ya me estaba entusiasmando con que me la hiciera usted.
Como yo no hago parte de esa campaña oficialmente, porque el partido
pero también
está,
para allá va, como está, dice Lucía, está, para allá van.
Está definiéndolo. Sí le puedo decir pues un poco los mensajes que yo he visto.
¿Y entre quién se disputa ese apoyo, el Centro Democrático?
No,
¿Cuál es la otra opción?
Visto, está Enrique Gómez Martínez, está la doctora Ingrid, está el doctor Fajardo. Lo que pasa es que es eso, yo pues se lo digo, yo la verdad encuentro, por ejemplo, el doctor Fajardo, yo encuentro cosas valiosas en Sergio Fajardo.
Es bienvenido a la campaña de Sergio Fajardo.
No, porque
Fajardo lo que dijo que no quería que lo apoyara el Centro Democrático. ¿Ah? pero lo que le quiero decir es, yo creo que hay que buscar es un frente amplio de sectores democráticos.
Pero frente amplio es una expresión de Petro, ¿no?
No, esa es una expresión más vieja.
De la izquierda uruguaya, de los chilenos.
No, de hecho, también hay frente desde los chilenos. Eso ha sido una expresión de muchos momentos políticos, tanto en España...
Suprapartistas, que llaman.
Bueno, un frente suprapartidista, un poco para contener pues lo que consideramos que es una amenaza contra nuestras instituciones. Pero yo también considero que esto que está pasando, pues ya teníamos varios actores del santismo que están operando en la campaña de Gustavo Petro desde hace ya bastantes meses.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Juan Afanador, por haber estado aquí. Gracias también a Lucía Bastidas, a Guillermo Rivera y a Andrés Forero. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche.